Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:00 a.m. en punto. Ya estamos iniciando las noticias. Día jueves 9 de abril del 2026. Bienvenidos a un nuevo día. Les cuento que estamos en este instante con 9 grados de temperatura. La máxima para hoy, sobre los 25. Será en todo caso un día de nubosidad parcial, es lo que está anunciando la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Tras el incremento del precio de los combustibles, el gobierno se comprometió a la entrega de un bono de 100.000 pesos para transportistas, en específico, furgones escolares y colectivos, todo esto por una extensión de 6 meses. En concreto, para postular deben ingresar al portal cerofilassubtrans.gob.cl. Allí deberá seleccionar la opción bono 100.000 pesos mensuales y con su clave única rellenar la información que le solicitan. De acuerdo con lo informado, para obtener el beneficio debe cumplir con las siguientes condiciones: ser propietario, tenedor o conductor designado de un taxi, taxi colectivo, transporte escolar o transporte de pasajeros Arica-Tacna. Y en segundo lugar, estar inscrito al 24 de marzo de 2026 en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares. Consignar que el monto se entregará desde abril hasta septiembre vía depósito automático en la cuenta RUT de Banco Estado, la que debe estar activa y con sus datos actualizados previo al momento de pago.
Seis de la mañana con 3 minutos, vamos a los titulares. Agreden a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral en Valdivia. Le rociaron agua y debió salir protegida por guardias en medio de un tumulto. La Moneda anunció una querella. Presidente Kast habló de un acto de irracionalidad total. Arrastrada por el alza de los combustibles, la inflación de marzo llegó a un 1%. La cifra se ubicó por sobre las expectativas del mercado. El mayor impacto del aumento de precios se conocería en abril. Ministra de Seguridad Trinidad Steiner descartó que tuviese injerencia tras la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. La autoridad acusó expresiones vejatorias tras acudir al Congreso. La Fiscalía de Valparaíso investiga a la senadora Camila Flores por fraude al fisco. Se indaga presuntos delitos en pagos realizados con asignaciones parlamentarias. Los antecedentes ya fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado. El Congreso despachó la ley antievasión. La iniciativa endurece las multas para quienes no paguen el pasaje del transporte público y también presume evasión al ingresar por las puertas traseras y sanciona el uso indebido de las tarjetas con beneficios. Presidente José Antonio Kast se sometió a un test de drogas y anunció un proyecto de ley para que la medida sea obligatoria para las autoridades. La propuesta busca que el examen sea un requisito para todos los candidatos a elección popular. Frágil tregua en Medio Oriente. Irán vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz tras nuevos ataques en el Líbano. Pakistán recibe este viernes a las delegaciones de Estados Unidos e Israel. Presidente Donald Trump dijo que no habrá enriquecimiento de uranio. Y Coquimbo debutó en la Copa Libertadores con un empate ante Nacional de Uruguay. Audax italiano perdió y Palestino empató en sus estrenos en la Copa Sudamericana. Y La Roja enfrenta esta tarde a Paraguay por el Sudamericano Sub-17.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 en regiones. Las autoridades de la región de Valparaíso convocaron a una mesa de seguridad ante los casos de violencia registrados en los colegios de la zona. Se busca reforzar la seguridad de los recintos escolares y nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Producto de los reiterados mensajes anónimos que anunciaban tiroteos escolares en colegios y liceos de la región, autoridades iniciaron una mesa de trabajo para definir estrategias de protección de estos establecimientos. Estos episodios ya han tenido repercusiones concretas durante la presente semana, generando preocupación y pánico entre estudiantes, apoderados y equipos docentes. Dentro de los análisis realizados, se planteó la necesidad de unificar los protocolos de seguridad de los distintos establecimientos, además de completar los sistemas de televigilancia entre carabineros y los propios recintos educacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Al respecto, el delegado presidencial de la región, Manuel Millones, sostuvo que pronto se darán a conocer algunas de estas medidas.
Hemos revisado los protocolos que hoy día existen para enfrentar este tipo de hechos. Pero además queremos impulsar medidas complementarias, que pronto las vamos a dar a conocer. También hemos establecido un cronograma de trabajo para intensificar la labor de distintos actores que son relevantes a actuar. Estamos hablando de las comunidades educativas, pero particularmente de los padres apoderados y también de las municipalidades. Vamos a conformar una mesa que permita abordar integralmente este conflicto y también dar a conocer cómo se van a implementar los proyectos de ley que ha presentado el presidente República para hacerse cargo.
Mientras que el Seremi de Seguridad, Hernán Silva, destacó los proyectos presentados por el gobierno a nivel nacional.
Los hechos de violencia en establecimientos educacionales que hemos visto en el país y también en la región nos obligan a actuar con decisión. Los establecimientos educacionales deben ser lugares seguros para aprender y convivir. En ese sentido, como gobierno estamos respondiendo proactivamente con la presentación de proyectos de ley que van en esa dirección. Son proyectos que envían una señal clara: quien cometa delitos contra la comunidad educativa enfrentará sanciones más severas. Vamos a proteger a estudiantes, docentes y asistentes con todas las herramientas del Estado.
Finalmente, el director ejecutivo subrogante del LEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, resaltó el trabajo desarrollado junto a los policías en los últimos años.
El Servicio Local de Educación Pública del Paraíso ha trabajado estos últimos 3 años en mesas territoriales, instalación de cámaras de vigilancia, y ha fortalecido el trabajo con carabineros, policía y la fiscalía. En este sentido, el Servicio Local hoy día cree que es muy importante formar parte de esta mesa de manera a poder articular y fortalecer la coordinación con las distintas instituciones y de esta manera prevenir situaciones que puedan vulnerar el correcto servicio educativo que se debe desarrollar en las comunidades educativas.
Destacar de que en las últimas horas, Carabineros debió realizar operativos de resguardo en el Liceo Coeducacional La Igualdad y el Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, donde se hallaron registros alusivos a atentados de este tipo. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09. Seguimos en regiones. El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de internación provisoria a 2 de los 3 estudiantes detenidos tras ingresar de forma irregular al Liceo Pablo Neruda. Los alumnos portaban una pistola, un machete y una cortapluma en sus mochilas. Más antecedentes con Cristian Cárez.
Luego de su detención en las inmediaciones del Liceo Pablo Neruda en Temuco, los 3 adolescentes que ingresaron al establecimiento educacional con una serie de armas enfrentaron a la justicia. Tras realizar una serie de diligencias y pericias, el Ministerio Público formalizó cargos en contra de los capturados de 15 años de edad por 3 ilícitos. El fiscal de Temuco, Óscar Sáez, entregó detalles respecto a los delitos.
Premunidos y portando una pistola y además de un machete y un cortapluma. Al interior amenazaron a la comunidad estudiantil, también a docentes, y posteriormente fueron seguidos por profesores, quienes denunciaron los hechos y fueron detenidos por personal de carabineros en las inmediaciones del lugar. Se formalizó a los 3 imputados por los delitos de amenazas simples, porte de arma blanca y además la tenencia de un arma de fuego prohibida.
El análisis de la policía permitió confirmar que el arma de fuego mantenía su número de serie y marca borrada, además de haber sido modificada para el disparo. La gravedad de los hechos y las amenazas realizadas por los imputados a una comunidad escolar que se encontraba en actividades recreativas fueron algunos de los antecedentes que recogió el Tribunal de Temuco para confirmar la internación provisoria de 12 de los imputados. Así lo dijo el fiscal Óscar Sáez.
A través de mecanismos, primero se borró la marca y modelo, también fue desapturado el ánima del cañón, por lo cual, lógicamente, en un momento esa arma estuvo apta para disparar una munición de fuego, lo cual fue ratificado, confirmado por la pericia química. El tribunal accedió, compartiendo los argumentos planteados en la audiencia, a decretar dicha medida cautelar solamente respecto de dos de aquellos, los cuales quedaron en internación provisoria, y el último decretó su arraigo nacional.
El móvil del ingreso de los imputados a uno de los liceos más emblemáticos de Temuco aún no está claro. Fiscalía tendrá 13 meses como plazo de investigación para aclarar los hechos, mientras de la defensa ya adelantaron que presentarán un recurso para revertir la internación provisoria de los adolescentes, la que consideraron excesiva.
6 de la mañana con 11 minutos. Y esto en información policial durante la jornada de la noche, porque se conoció que una madre denunció a un hombre por el intento de secuestro de su hijo de 7 años, hecho ocurrido en la tarde del miércoles en la comuna de Los Pejos, en la región metropolitana. De acuerdo a información preliminar, la situación se produjo a eso de las 19 horas en la población José María Caro, mientras un grupo de niños de entre 7 y 10 años jugaba afuera de sus domicilios. De pronto, uno de los menores habría sido atrapado por un hombre de nacionalidad haitiana, quien a la fuerza se lo intentó llevar hasta su casa, ubicado en un sitio cercano. Los otros niños alertaron de inmediato a la madre, quien salió en ayuda de su hijo y se enfrascó en una discusión con el adulto. La mujer logró arrebatarle a su hijo, instante que el individuo aprovechó para escapar hacia su domicilio. Tras hacerse la denuncia, el agresor fue detenido por personal de carabineros y actualmente se encuentra en la comisaría de Los Pejos y se espera que sea formalizado este jueves. Él estaba jugando a la pelota con varios niños afuera en mi domicilio, describió la madre, y este tipo se acerca y la agarra de la muñeca. Mi hijo me dice que le mostró unos juguetes que eran como ratones, según relató la madre del menor a Mega Noticias. Se mete un niño y me dice, tía, se están llevando a su hijo, continuó la mujer. Cuando salí, él ya iba a mitad de camino con mi hijo, describió la mamá. Yo lo alcancé a agarrar del gorro y le dije, ¿para dónde te llevas a mi hijo? Y él me decía, no me lo llevo, no me lo llevo. Y él seguía avanzando, agregó. La mujer señaló que durante el forcejeo logró tirar a su hijo al suelo y ahí nos metimos adentro de la casa porque quedé en shock, fue lo que describió. La madre del menor dijo que luego de regresar a su domicilio, los demás niños le advirtieron que el hombre se había metido en la casa de la esquina y que ahí estaba escondido. La mujer aseguró jamás haberlo visto antes, pero que según sabe él y una persona más arriendan el inmueble en donde viven. Cuando yo vi que él ya no salía, había una patrulla de carabineros en moto y ahí fui para que pudieran abrir el domicilio y sacar a este hombre. Es parte del relato de la madre y de esta denuncia de intento de secuestro de su hijo de 7 años en la comuna de Los Espejos. 6:14 de la mañana. Seguimos en regiones porque un delincuente robó las pertenencias de una mujer que estaba rezando al interior de una iglesia en Concepción, en la región del Biobío. El video se viralizó por las redes sociales. Existiría preocupación ya que no se trataría de un hecho aislado. Marcelo Castro tiene más antecedentes.
Molestia, preocupación, entre otros adjetivos. Eso existe al interior de la comunidad de la parroquia del Sagrario de Concepción tras un robo que afectó a una feligresa la tarde del lunes. Todo ocurrió durante la misa de mediodía, cuando un hombre solitario ingresó y robó la cartera de una mujer de 70 años, en la cual poseía 200.000 pesos de su pensión y otros 70.000 destinados a pagar las cuentas de los servicios básicos. Es ahí que el hombre, sin que la mujer se percatara, hurtó el dinero y escapó de la iglesia. Nubia Pincheira, la mujer afectada, relató lo ocurrido de la siguiente forma.
Pido la bendición, por eso estoy arrodillada, y en eso esta persona entró muy rápido. Entró y se colocó detrás mío y no lo sentí, y tomó mi bolso, que estaba con cartera y todo, y se fue. Y yo cuando me levanto de ahí, voy a tomar el bolso al lado y no estaba. Así de rápido fue. Una angustia, un susto tremendo. Pero estaba dentro de la iglesia, pero los nervios me traicionaban porque no había qué hacer. Y salí de la capilla y vine a Carabineros, que está aquí frente a la catedral. Y le dije, ¿sabes que me robaron la cartera y un bolso que ando trayendo, le dije yo, en la iglesia?
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la iglesia, provocando malestar del párroco del lugar. El padre Claudio Alarcón abordó de esta forma lo ocurrido.
Ella, claro, se acercó a nosotros y me dijo, padre, ¿sabe qué? Me robaron. Yo dije, ya, busquemos las cámaras, porque la iglesia tiene cámaras por todos lados. Le indiqué la cámara y ella buscó el video y no lo pasó y lo hicimos viral. Yo creo, como tú, que es una falta de respeto. Yo creo que es inconcebible que en el templo, en la casa de Dios, pasen estas cosas. Quizás habrá que poner un poquito más de ojo en el tema de la seguridad en cuanto a ver las cámaras, quién entra, quién sale. Pero yo siento que es una falta de respeto. O sea, no tienen respeto ni por Dios.
Mientras que los integrantes de la comunidad eclesial también manifestaron su preocupación, ya que ni la iglesia se salva de la delincuencia.
No tienen importancia alguna. Les da lo mismo hacer daño porque no tienen códigos de compostura. Entonces es lamentable que vengan a un lugar tan sagrado como es este recinto o los otros. No les importa absolutamente nada, no tienen paz en su interior esas personas.
Si recuperó un poco las cosas, digamos, lo que le robaron en su bolsito, que ella tenía sus llaves, sus documentos, tenía un poquito de plata, pero me parece que lo sobraron de afuera y la siguieron, y ahí como la vieron arrodillada, y ahí ella le sacaron su bolsito y se esperó y todo eso. Y que siempre pasa eso con las personas mayores.
Hasta el minuto se desconoce el paradero del solitario delincuente. En tanto, Nubia Pincheira pudo recuperar la plata que le fue robada.
6:17 de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Cera Caliente, obra ambientada en un local de depilación de Santiago Centro. La señora, una importante personalidad política chilena, ha muerto hace 2 días. En ese contexto se desarrolla la final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil, en un día en que la ciudad se encuentra casi vacía. 5 mujeres atraviesan el conflicto de haberse olvidado una misión colectiva pactada en el pasado, lo que genera tensión entre sus distintas visiones del mundo y también actuales éticas personales. En una puesta en escena dinámica, absurda y también grotesca, los personajes intentan responder a la pregunta: ¿qué hacer con un cuerpo en un país sin duelo? Montaje que se está presentando en el Teatro del Puente, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, obra que es un drama intenso que retrata la represión, el poder y el deseo al interior de una familia marcada por el autoritarismo. Tras la muerte de su esposo, Bernarda impone a sus 5 hijas un luto estricto que las condena al encierro y al silencio. La tensión crece a medida que afloran los celos, la frustración y la necesidad de libertad. Así, la obra, dirigida por el premiado director Rodrigo Pérez, ofrece un retrato poderoso y vigente sobre la opresión social y el conflicto entre tradición y libertad. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno, y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
Seis:19 de la mañana. Arica, 25 de máxima espera para el día de hoy, nublado variando a nubosidad parcial. 24 de máxima se anuncia para Iquique. Antofagasta llegará a 21 grados, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Copiapó espera 24 grados, amanece nublado, despeja en la tarde. La Serena y Coquimbo, 16 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. En Valparaíso, nublado todo el día, 17 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. En Santiago llegaremos a 26 grados y en este momento 9 grados de temperatura. Y será un día con nubosidad parcial por la tarde. La mañana estará despejada, es lo que figura ahora. Rancagua, 25 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Y Talca tendrá una máxima de 24. Amanece nublado, despeja en la tarde. Pausa y volvemos.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La irrupción de la nueva variedad de cereza Cherry Glow comienza a generar expectativas en la industria chilena. Se trata de una alternativa que busca responder a desafíos como el cambio climático, la sobreoferta y las exigencias de los mercados. Entre sus ventajas destaca el bajo requerimiento de frío y su adaptabilidad a distintas zonas productivas del país. Además, permite una cosecha más temprana, lo que facilita acceder a mejores precios y evitar periodos de alta oferta. Desde el sector valora en su calidad, firmeza y proyección comercial, posicionándose como una opción competitiva para el futuro de la fruticultura. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció un proyecto de ley que pretende hacer obligatorio y ampliar el espectro de autoridades que se deban someter a este examen. En el Congreso hubo opiniones divididas respecto a la iniciativa que el gobierno ingresará al Parlamento y algunas voces de la oposición criticaron que las autoridades del Ejecutivo no se hicieran dicho examen al asumir sus cargos. Nos informa Francisco Arriagada.
La mañana de ayer miércoles y de forma voluntaria el presidente José Antonio Kast se realizó un test de pelo para detectar el consumo de drogas en una acción que advierten busca dar una señal de coherencia y de estándar para el ejercicio del poder. En esa línea el mandatario confirmó que en las próximas semanas el gobierno enviará un proyecto al Congreso para mejorar la norma actual y que este examen sea obligatorio para distintas autoridades como es el caso del presidente, parlamentarios, además de alcaldes, directivas de partidos políticos, gobernadores y candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, con ajustes al decreto número 1205 vigente desde el año 2006, se pretende establecer que el test sea de pelo porque es más riguroso, a lo que se suma que los resultados sean públicos y que en caso de detectarse la presencia de drogas existan sanciones como la inhabilidad o el cese de funciones, entre otras. habló el presidente Kast y esto fue lo que dijo.
Vamos a enviar un proyecto de ley que amplía esta solicitud de examen, esta exigencia de exámenes a quienes ejercen el poder público. Y va a incluir también al presidente de la República, porque nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público. ¿Por qué excluir al presidente de la República? Y que eso también sea público. Y también esperamos que en esto el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los CORES y los concejales, a las directivas de los partidos políticos.
Planteamiento que fue ampliamente valorado en el oficialismo, habló y entregó su visión en el tema la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón.
Me parece muy bien que este tema el presidente Kast, el presidente de la República, lo tome como un proyecto de ley que ojalá sea obligatorio para todas las autoridades, concejales, alcaldes, gobernadores, intendentes, cualquier ministro, subsecretario, cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones. Yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado. Me parece muy bien, lo celebro, he sido yo una persona luchadora con el tema de la droga hace mucho tiempo y creo que tenemos que ser tolerancia cero frente a este tema.
Pero algunos representantes de la oposición criticaron al gobierno por no cumplir con la norma que obliga a las autoridades a realizarse dicho examen una vez asumen en sus cargos. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, expresó sus aprehensiones y lo escuchamos a continuación.
El presidente Kast puede hacerse todos los test que él quiera, pero eso no repara el incumplimiento en que ha caído el gobierno, porque nosotros empujamos una norma que es ley de la República y que obliga a ministros, subsecretarios, seremis y directores de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Y eso este gobierno no lo hizo. Debe responder, ¿por qué no lo hicieron? ¿No lo habrán hecho para ganar tiempo? Son explicaciones que debe el gobierno responder.
Cuestionamientos que tuvieron respuesta de la ministra vocera Mara Cedini, quien apuntó precisamente al mejoramiento de la actual norma, como lo propone el gobierno por intermedio del proyecto que enviará al Congreso para así contar con una legislación clara y también con el financiamiento para realizar los exámenes que correspondan.
Esta ley no tiene ni financiamiento ni reglamento, entonces llevarla a cabo es prácticamente imposible. Ahora, vamos a ser súper claras, esto fue una declaración de campaña del presidente Kast y de hecho antes de asumir a la gran mayoría de los futuros ministros y futuros subsecretarios, o sea, a todos en realidad, se los solicitó de manera voluntaria someterse a un test de pelo y la mayoría lo hicimos. Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos y para eso desde Hacienda se está realizando el avance para poder entregarle financiamiento a este proyecto. Lo que queremos es que ocurra y darle las señales a los chilenos de que los tests se van a hacer, se van a realizar.
Debate sobre el test de drogas en altas autoridades que entró en la agenda política a raíz de la acción realizada por el presidente José Antonio Kast, pero que seguirá a la espera del ingreso del proyecto del gobierno que busca aumentar los estándares y rigurosidad de este proceso.
6:28 Vamos a un resumen en titulares. Agreden a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral en Valdivia. Le rociaron agua y debió salir protegida por guardias en medio de un tumulto. La Moneda anunció una querella. El presidente Kast habló de un acto de irracionalidad total. Arrastrada por el alza de los combustibles, la inflación de marzo llegó a un 1%. La cifra se ubicó por sobre las expectativas del mercado. El mayor impacto del aumento de precios se conocería en abril. Ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, descartó que tuviese injerencia tras la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. La autoridad acusó expresiones vejatorias tras acudir al Congreso. La Fiscalía de Valparaíso investiga a la senadora Camila Flores por fraude al fisco. Se indagan presuntos delitos en pagos realizados con asignaciones parlamentarias. Los antecedentes ya fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado. El Congreso despachó la ley antievasión. La iniciativa endurece las multas para quienes no paguen el pasaje del transporte público. También presume evasión al ingresar por las puertas traseras y sanciona el uso indebido de las tarjetas con beneficios. Presidente José Antonio Kast se sometió a un test de drogas y anunció un proyecto de ley para que la medida sea obligatoria para las autoridades. La propuesta busca que el examen sea un requisito para todos los candidatos a elección popular. Frágil tregua en Medio Oriente. Irán vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz tras nuevos ataques en el Líbano. Pakistán recibe este viernes a las delegaciones de Estados Unidos e Israel. Presidente Donald Trump dijo que no habrá enriquecimiento de uranio. Coquimbo debutó en la Copa Libertadores con un empate ante Nacional de Uruguay. Audax Italiano perdió y Palestino empató en sus estrenos en la Copa Sudamericana. La Roja enfrenta esta tarde a Paraguay por el Sudamericano Sub-17.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 898 pesos con 58 centavos. El euro tiene un valor de 1046 pesos con 2 centavos. El cobre se transa en $5.69. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $109.27 el barril. El WTI se transa en $96.10 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
Seis de la mañana con 31 minutos. Sigue la polémica que involucra a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con la salida de un alto cargo de la Policía de Investigaciones. Pese a que la secretaria de Estado insistió en no tener injerencia en dicha decisión, descartando incluso algún vínculo amoroso, desde la oposición insistieron que la situación debe ser transparentada. Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron a Steiner. Los detalles con Carolina Flores.
A más de 2 semanas de haberse concretado la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, insistió en que no tuvo algún tipo de injerencia y reveló la incomodidad que ha vivido por estas acusaciones. Si bien este lunes el director de la PDI, Eduardo Serna, también reconoció ante la Comisión de Seguridad que la decisión se tomó en el marco de sus atribuciones, desde la oposición insistieron en que se deben transparentar las conversaciones. Fue en medio de una citación al Senado, donde la ministra Steiner aclaró que la decisión fue completamente institucional y desmintió los rumores sobre un supuesto vínculo amoroso.
¿Alguna injerencia mía? No. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias. Yo soy una madre y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así.
Recordemos que tales rumores iniciaron luego de conocer que la secretaria de Estado envió un oficio reservado al director de la PDI a tan solo 2 días de asumir el cargo, donde solicitó información de funcionarios que trabajaron con ella mientras era fiscal en Tarapacá, quienes además habrían sido trasladados por petición de Peña. Si bien tras las declaraciones de la ministra, el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, valoró las explicaciones de Steiner, precisó que la información debe ser transparentada por Contraloría.
Yo digo bien, no tengo por qué no creer, pero todavía me cuesta entender, y ojalá la Contralora así lo transparente cuando tenga su veredicto, que dice el oficio que la ministra envió pocos días después de haber asumido. Primero, no sé si está en el ámbito de las competencias formales de un ministerio, y segundo, si tenía que ver o no con los traslados de agentes de la PDI en la región de Tarapacá en una causa anterior. Todo eso yo quiero que se aclare hasta el final.
A pesar de que la ministra buscaba zanjar el tema, otras figuras de la oposición la culparon de debilitar la cartera de seguridad. Desde el oficialismo, en tanto, acusaron a la izquierda de instalar una controversia artificial y defendieron que ante el aumento de delitos violentos, la prioridad debe ser enfrentar la crisis. En ese sentido, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, hizo un llamado a superar dicha polémica.
Yo espero que todos captemos que mientras se mantenga esta polémica en ascuas, el único que gana es el Tren de Aragua. Y por lo tanto, yo espero que lo más temprano posible demos vuelta a la página y seamos capaces de poner el foco donde tiene que estar. Que cuál es la estrategia de seguridad que vamos a emplear para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia.
Cabe recordar que de acuerdo a la explicación que entregó el director de la PDI, Eduardo Serna, su decisión respondió a los años de servicio cumplido por Peña, quien llevaba más de 30 años en la institución, por lo que, de acuerdo al artículo 92, ya había cumplido su periodo e ingresado su solicitud de retiro, que le permitió al director general realizar los ajustes a los cargos de alto mando.
6:35. Vamos a conocer información del ámbito económico porque la inflación en marzo llegó a un 1%, una cifra que captó solo una parte del aumento del precio de las bencinas. En abril se debería ver el impacto total de la medida que se anunció a fines del mes pasado. Con esto, la UF va a superar los 40.000 pesos en el mes en curso. La información económica con Felipe Sobarzo.
Unos pensando ya en adquirir algún vehículo eléctrico o cambiar la ensalada de tomate para el almuerzo a raíz del IPC de 1% en marzo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas, era uno de los datos que más se esperaba conocer luego del anuncio del alza en el precio de los combustibles a fines del mes pasado. Con este dato que dio a conocer el INE, la inflación acumulada en 12 meses sube a 2,8% desde el 2,4% que se tenía con el dato de febrero. Se le consultó al respecto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que el Ejecutivo sigue de cerca la evolución de los precios. Agregó que acá todavía no se ve el efecto final que tuvo el aumento de valor de las bencinas.
Todavía no vemos el efecto final de la subida del transporte, o sea, de la gasolina, y vamos a estar monitoreando la situación.
¿Y cómo esto empuja también el precio de la UF? ¿Cómo está impactando? Entiendo que ya está superando los 40.000 pesos. ¿El gobierno está tomando nota de eso?
Bueno, la UF es una fórmula matemática que sigue la inflación.
¿Y les preocupa que eso ocurra? Porque se pagan créditos hipotecarios y muchas cosas que se pagan en UF.
Siempre nos preocupa. Y el camino es recuperar el dinamismo económico.
¿Y qué le parecen las señales del Medio Oriente? Este anuncio de tregua, ¿puede ser beneficioso?
Por supuesto que es beneficioso, por supuesto que en la medida que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Estamos muy contentos con eso.
Claro, si uno revisa el reporte del INE, se ve que los combustibles en marzo tuvieron un incremento de 8,2%, pero este aumento de valor no estuvo presente todo el mes, sino que en la última parte del tercer mes del año, por lo que los efectos concretos se debieran trasladar a la medición de abril, dice el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
El grueso del impacto energético lo vamos a ver más adelante, y que no está en los datos de marzo completamente. Por lo tanto, deberíamos esperar un abril un poquito más duro de lo esperado inicialmente. Por lo tanto, si en abril se esperaba que fuera un 0,5%, ahora podría ser perfectamente un 1,7, 1,8, y eso nos acercaría mucho más a esta proyección de 4% para el segundo semestre.
Otra cosa que subió de valor es la enseñanza universitaria, esto por los reajustes que se hacen en los cobros todos los años en esta fecha. Los tomates tuvieron un incremento importante de precio de 17,6%, esto por factores estacionales, explicó el administrador y director del mercado mayorista Lo Valledor, Gonzalo Bravo.
Es oferta y demanda en todos los productos del mercado. En este momento el tomate está un poquito más alto porque está la zona central, se vio afectada por lluvia a fines de marzo, después de la quincena de marzo, grandes lluvias, más de 70 milímetros en la zona central, y eso ya que la calidad baje, al igual que la uva. La uva se perdió mucha fruta que no pudo, si bien es cierto, se trabajó, se cuidó para exportar, pero la lluvia la perjudicó, y eso viene al mercado interno, a jugo o para pasa. Pero en general, todas esas cosas, todos esos productos están.
Con el dato de marzo, lo que preocupa es el incremento de valor en la unidad de fomento. Esto porque va a subir el precio un poco más de 398 pesos en el mes en curso. Esto es desde el día 10 de abril hasta el 9 de mayo y va a superar la barrera de los 40 mil pesos. No es lo único que se mira con atención. El mundo reaccionó al alto al fuego de 2 semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y el compromiso de abrir el estrecho de Hormuz. Es en este sentido que las bolsas del mundo cerraron con alzas importantes. El barril de petróleo también bajó de los $100. Aún es preliminar pensar en bajas de precio en Chile. De producirse, no sería la otra semana, sino que con posterioridad, dice la investigadora de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michelle Lave.
Por ahora los mercados han reaccionado positivamente, el precio del petróleo ha bajado 15%, y eso de mantenerse podría llegar no en la fijación de precios de la próxima semana, sino ya en las siguientes, porque ya la fijación de precios de la próxima semana tiene casi ya todos los factores. Acuérdense que tenemos rezago en la fijación de precios. Así que la verdad es que creo que es un poco preliminar, pero me parecen muy buenas noticias.
Se conocieron además los resultados de la encuesta de operadores financieros del Banco Central posterior a la reunión de política monetaria. En ella se proyecta que en abril la inflación tendría un alza de 1,6% en línea con lo explicado por el gobierno y los analistas de mercado.
Pronóstico del tiempo: Chillán va a tener una máxima de 23, nublado variando a despejado. Concepción, 19 de máxima, nubosidad parcial variando a despejado. 20 de máxima se presentará en Temuco, nublado variando a despejado. Valdivia, nublado variando a despejado, 19 de máxima. Nublado toda la mañana, nubosidad parcial por la tarde, habrá en Puerto Montt. 15 grados se espera. 13 de máxima y nublado y viento se va a presentar en Coyhaique. Aparece la lluvia en Torres del Paine. 15 de máxima. Precipitaciones todo el día y viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y Punta Arenas, 12 de máxima, también con viento y lluvia para hoy. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 9 grados de temperatura. La máxima será de 26. La mañana despejada, nubosidad parcial por la tarde. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point. En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec. Con máximo estándar de calidad, top tier class. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, arroba LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana, vamos al ámbito internacional. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz después de que se registraran nuevos ataques en el Líbano. El presidente Donald Trump dijo que no habrá enriquecimiento de uranio en Medio Oriente, mientras que Pakistán se prepara para recibir este viernes a las delegaciones de Estados Unidos e Israel. Nos informa Matías Guerrero.
Versiones cruzadas y un frágil alto al fuego fue lo que marcó las primeras 24 horas de tregua entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump aceptara el trato por parte del mediador Pakistán. Si bien Trump dijo haber dado el visto bueno al plan de paz de 10 puntos, también han surgido dudas debido a las discordancias que han surgido entre Teherán y Washington respecto a los términos del acuerdo. Una de ellas era que terminaran todos los ataques dirigidos a territorio iraní, punto que no estaba contemplado por parte de Israel y Estados Unidos, lo que se tradujo en ataques por parte de Israel a el Líbano, que dejó a 256 muertos y más de 1,000 heridos, según autoridades locales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó estos ataques asegurando que el aliado paramilitar iraní Hezbollah no formaba parte de la tregua.
Insistí en que el alto al fuego temporal con Irán no incluiría a Hezbollah y continuamos atacándolo con fuerza. Hoy infligimos a Hezbollah el mayor golpe que ha sufrido. Atacamos 100 objetivos en 10 minutos en lugares donde Hezbollah estaba seguro de que eran inmunes.
Ataques que significaron un quiebre en la tregua y se tradujo también en la decisión de Irán de volver a cerrar el estrecho de Hormuz. El canciller iraní calificó los términos del alto al fuego como claros y explícitos y lanzó una amenaza a Washington afirmando que debe elegir entre mantener la pausa o continuar atacando a través de Israel. En la misma línea, el presidente del Parlamento de Irán condenó esta ofensiva y dijo que en este escenario es inviable negociar con Estados Unidos. Estados Unidos salió salió a responder estas acusaciones. El vicepresidente del país, J.D. Vance, aseguró que hubo negociaciones de mala fe y que nunca prometieron incluir a el Líbano en la tregua. A pesar de este escenario, Vance aseguró que Hormuz ya comenzó a reabrirse, pero les hizo recordar a los iraníes que si no cumplen con lo acordado, ellos tampoco respetarán la tregua.
Ya hemos visto un aumento en el tráfico. Esperemos que mañana también haya un aumento. Creemos que estamos viendo señales de que los estrechos están empezando a reabrirse. Pero el presidente ha sido muy claro. El acuerdo consiste en un alto al fuego, una negociación. Eso es lo que ofrecemos. Y lo que ellos ofrecen es que los estrechos se reabrirán. Si no vemos que eso suceda, no vamos a cumplir con nuestros términos si los iraníes no cumplen con los suyos.
Versiones cruzadas que marcaron la jornada y que dejaron un ambiente de incertidumbre entre ambos bandos. A estas declaraciones se sumó el gigante asiático China, aliado de Irán, que se ha sumado a las peticiones hacia Irán de dejar abierto el paso estratégico. La canciller de China, Mao Ning, celebró la tregua acordada y afirmó que el país contribuirá para finalizar el conflicto.
China acoge con satisfacción el anuncio de las partes implicadas sobre el acuerdo de alto el fuego. Apoyamos los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán y otros países. China ha defendido siempre que se establezca un alto el fuego lo antes posible, que se resuelvan las disputas por vías políticas y diplomáticas y que, en última instancia, se logre la paz duradera en Oriente Medio y la región del Golfo. China contribuirá con sus propios esfuerzos al fin de la guerra.
En Europa también acogieron con satisfacción el anuncio de un alto al fuego en medio de la decepción expresada por Donald Trump, quien criticó a la OTAN por no haber estado ahí cuando la necesitó. Respecto a una proyección para esta jornada y mañana viernes, el analista internacional Guillermo Holzman afirmó que el escenario está marcado por la incertidumbre, lo que podría provocar ataques aislados o un incremento en los enfrentamientos.
Estamos en un ambiente de desinformación importante y eso genera incertidumbre a nivel no solamente de la región, sino que a nivel global. Habría que esperar de aquí al día viernes, esperando de que esto no escale, se mantenga con acciones episódicas o muy puntuales de parte de Israel, de Estados Unidos y de Irán, pero sin que haya un escalamiento. El peor escenario que podríamos tener es que haya un escalamiento en términos de intensidad de bombardeos y que efectivamente antes del viernes la promesa de Donald Trump de bombardear toda la infraestructura de Irán se cumpla.
Así las cosas, se espera una jornada de incertidumbre donde los ojos del mundo estarán puestos en la región en conflicto, mientras los líderes de los bandos se preparan para comenzar a negociar mañana viernes en la capital de Pakistán para concretar el fin del conflicto.
6:51 de la mañana en Noticias Policiales. La PDI logró desarticular una banda criminal dedicada al robo de cobre que operaba en 8 regiones del país y que posteriormente exportaban de manera ilegal hacia China. La operación, denominada Alto Voltaje, logró dar con una organización criminal que operaba en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío, y que trasladaba el cobre en camiones hasta Iquique para luego transportarlo vía marítima como carga de chatarra hasta el país asiático. En total resultaron 22 personas detenidas, incluyendo los líderes de la red y principales brazos operativos, y se intervinieron 49 domicilios en 7 regiones del país. Además, incautaron 187 toneladas de cobre, 63 propiedades, 40 vehículos y 11 armas y municiones. La investigación reveló, además, que los movimientos económicos de la banda entre los años 2020 y 2025 alcanzaron montos de cerca de 917 millones de dólares. Esa es la información. Se va a estar ampliando también los datos de acuerdo se vayan conociendo más antecedentes. 6:52 de la mañana. La violencia en centros educacionales sigue estando latente. En Valdivia, la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue agredida tras participar en una actividad de la Universidad Austral de Chile. Desde el gobierno anunciaron una querella por el ataque y en paralelo el Congreso comenzó la tramitación de la Ley de Escuelas Protegidas. Más información con Ricardo Cuevas.
Lo que debía ser un espacio de conversación con estudiantes universitarios terminó con una agresión en contra de la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, por parte de manifestantes. El hecho consistió en gritos en su contra e incluso le habrían lanzado agua. De hecho, tras esto, la secretaria de Estado debió abandonar la Universidad Austral de Chile en medio de un tumulto de personas que se manifestó en contra de su presencia. Frente a esto, el gobierno anunció la presentación de una querella por agresión en contra de quienes resultan responsables. Además, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó de inaceptable lo ocurrido.
Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia. La violencia no tiene lugar en las aulas.
Desde el Parlamento hubo condenas transversales al incidente. Por una parte, el jefe de bancada de diputados de RN, Diego Chalper, anunció un oficio a la Superintendencia de Educación, mientras que el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, solidarizó con la ministra Lincolao.
Este tipo de cosas no las vamos a tolerar de ninguna manera y como bancada de Renovación Nacional hemos tomado la decisión de oficiar a la Superintendencia de Educación Superior para pedirle las medidas más drásticas, tanto a la universidad como a los alumnos en particular.
La universidad es un espacio de diálogo donde el conflicto social debe transformarse en deliberación. Cuidemos nuestros espacios, cuidemos nuestra democracia. Toda mi solidaridad con la ministra.
En paralelo a lo ocurrido en el sur del país, en el Congreso Nacional, comenzó la tramitación de la Ley de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas que presentó el gobierno para enfrentar la violencia escolar, la que no termina de convencer a la oposición, aparte del oficialismo y también al gremio de docentes. Y es que entre las medidas que contempla la iniciativa se encuentra la revisión de mochilas y la inhabilitación de acceder a la gratuidad por 5 años para aquellas personas que hayan sido condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública, entre otras medidas. En el oficialismo hay posturas divididas. Desde la UDI, el diputado e integrante de la Comisión de Educación, Ricardo Newman, planteó que se debería ir más allá en la limitación de beneficios estatales en contra de los condenados.
El enfoque de fondo es evitar que con recursos de todos los chilenos se paguen beneficios a aquellos que atacan lo que es de todos los chilenos, en este caso la educación. Por lo tanto, además de la gratuidad, la restricción y limitación de cualquier otro beneficio fiscal que con plata de todos los chilenos le pague beneficio a aquellos que van a la escuela a violentar y no a estudiar, me parece que es un enfoque correcto y debería ampliarse a todo tipo de beneficio fiscal.
Por otro lado, desde Renovación Nacional, la vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, manifestó sus dudas respecto de limitar el acceso a la gratuidad de la educación superior, aludiendo a que se debe analizar caso a caso y poner énfasis en la prevención de las acciones violentas.
Las sanciones generalmente tienen que ser parejas, pero efectivamente una familia, por muy vulnerable que sea, no deja de ser padre y madre y de educar a sus hijos. La experiencia que yo tengo, la mejor de los niños mejor educados, justamente muchas veces son educados con padres con mucho, mucho esfuerzo. Por eso hay que tener mucho cuidado, ver el entorno, ver cuál es la gravedad del hecho, y hay que tener cuidado con esto de quitar el tema de la gratuidad, porque hemos visto que mucha gente ha tenido movilidad social justamente por la gratuidad.
En la oposición, desde la bancada de diputados del Partido Comunista, emplazaron al gobierno a que transparente que no están de acuerdo con la gratuidad universitaria, mientras que el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Educación, César Valenzuela, criticó el proyecto de escuelas protegidas, aludiendo a una falta de precisión y de proporcionalidad en las sanciones.
Lamentablemente, el proyecto que ha ingresado el gobierno, tal como está hoy día, es un mal proyecto. Y es malo porque primero se remite a figura existente. Hoy día la policía está perfectamente habilitada para entrar a un establecimiento educacional, registrar a un estudiante y proceder a la detención cuando la situación la merita. Y en segundo término, porque tiene un serio problema de gradualidad. Usted no puede castigar de la misma forma a una persona que da una patada a una persona que quema viva a otra.
La discusión de la iniciativa, que tiene suma urgencia, continuará la próxima semana, en donde la Comisión de Educación de la Cámara Baja deberá sesionar para recibir a expositores y profundizar en la materia a tratar.
6:56, hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.